لا باتيرا راها تتخلع من لاكوستا باي باي ازيلا ولي ليها ليها بحال طريق نوزياز فوق طالع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو قاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جو فو الي دو لوتر كوتي اون بروفيتي كوم على تيلي اسي روغاردي جو فو توشي عينا ما نتفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو
Una valla, una alambrada. Frontera es la agonía burocrática para sobrevivir. Frontera es una redada, una cárcel llamada centro de internamiento de extranjeros, la explotación laboral, el racismo diario al que hay que estar sometidas. Frontera es el control policial cuando cruzas y cuando te quedas. Frontera es el vuelo de deportación que, esposada y desarraigada, te lleva a la vuelta a donde algún día no quisiste quedarte. Frontera es el mar. Y el mar, a veces, será también tu tumba. Para algunas, frontera es una línea que hay que saltar, un enemigo que derrotar, una revuelta posible, una no muy nueva forma de capitalismo que hay que combatir, un deseo inagotable de libertad.
Arraga. Quemando fronteras.
104.5 Radio Bronca.
درت للصف للفيزا صباح وعشية سيمانة وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكيني دي بابري يا كالكز اني ملي طن شانجي بوب ديلان لا شانتي لو مون دي كوبي ان دو سي مالورو مون فيو طحتي مع لي فيو طريفة تيخوانا ستة مليار كالكوتا جاكرتا سي لا فرونتيير دي غو
Partagez le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau.
Walwalida, khalitha fujda, ya daima ya ya lumima, enti ya hiya lwahda, li ghantouhashha, ila wasselna chi nhar l'Espagne, mais la vie fait envie, là-bas plus qu'ici. La vie fait envie là où les gens disent merci et quand ils te saluent, ils te donnent un sourire. Ici dans la rue McCain Red Trenzir.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Radio Jarraga, Quemando Fronteras. Estáis escuchando el 104.5 de Radio Bronca. Os recordamos que si queréis interrumpir, aunque en verdad no mola tanto, pero están aceptados comentarios sobre todo lo que vamos a decir, podéis llamarnos al 933-594900. Y también si queréis si queréis escribirnos, si queréis descargar nuestro podcast, podéis buscar en la página web de radiobronca.info al podcast Jarraga. Bueno, como ya muchas veces hemos contado aquí, hemos relatado desde estas alturas de Roquetas, Jarraga es un programa realizado por la fantástica redacción del Te Quedas Donde Quieras, y cada vez intentamos llevaros a vuestras casas, a vuestros coches, a vuestros lugares de asqueroso trabajo, algo más, algunas noticias, algunas información, algún análisis más sobre el tema de las fronteras, de los CIEs y ese maldito mundo que nos rodea. Y justo hablando de rodear, justo hablando de maldito mundo, el programa de hoy hemos pensado hacerlo sobre algo que efectivamente rodea muchas cosas, a veces rodea lo que está fuera, a veces rodea lo que está dentro. Lo que estamos hablando es de muros, vallas y alambre de espino. Y sí, el programa de hoy hemos pensado desarrollar un bonito y horrible cuento alrededor de lo que son los muros, alrededor de lo que son las fronteras, en sentido más bien físico. Ya muchas veces hemos hablado de lo que es la frontera en sus manifestaciones multiformas, y hoy pues queríamos hablar de la frontera. La frontera palpable, digamos, la frontera que duele, la frontera que separa, la frontera hecha de muros y alambres y vallas. Pues es de esta frontera que vamos a hacer un recorrido. Últimamente hemos escuchado muchísimo hablar de muros, desde nuestro simpático amigo Trump hasta, digamos, los proyectos megalómanos de Erdogan en Turquía para acabar en la bonita, linda chocolatería Latosa, Austria, donde también estaban pensando construir muros para separar, digamos, la frontera del Brennero. Pues de todos estos muros vamos a hablar, pero no solo de ellos, sino de qué hay detrás del muro.
Y de mientras nos escuchamos una cancioncita antes de entrar en el medio de este programa dedicado también a la historia política del alambre de espino.
Acabemos con la casta, reivindicando el empleo, un derecho laboral, aunque seamos perseguidos por el cuerpo policial.
Masa de curaje con la que se desta, ya la bulla ya no monta ya que lo coche, se va a blucher con yo que el que necesito no, no lo hará por ragal, yo que se te ragal, ya, mera per, fe el sagal, yo que lo con ya fe, ya, fimba fe, fe el que necesito ya fe, ya fe, fimba fe, fe el que no con ya fe, de mi chungo.
Lo compro, lo vendo barato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato. Ni robo, ni pego, ni mato. Hay personas tras la manta, esto es el sindicato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato.
Hola, bienvenidos otra vez en este capítulo, este programa número 21 de Radio Arraga. Y estamos aquí hablando de lo que es la historia política, de los cercados y de las fronteras, con lo que es hoy un programa especial sobre lo que ha sido un poco el recorrido de esta herramienta de dominación. De hecho, los muros forman parte de siempre de la historia de la dominación. Se nos explica siempre que los procesos defensivos sirven siempre para excluir a alguien y dejarlo afuera, y nunca hablan del hecho que, a lo mejor, también dejan a alguien encerrado del otro lado, ¿no? la libertad de movimiento empieza a desaparecer hace un par de siglos con la creación de vallas y fronteras y sobre todo con la creación de algunas tecnologías del control y de la delimitación del espacio. Y entonces con la creación de los estados naciones modernos y con la creación de la propiedad privada que necesitaba ser como cerrada, ¿no? Y necesitaba ser como vallada como para protegerla, ¿no? Esto empieza un poco en la Inglaterra del 1800 o algo así.
Sí, podemos ver que en el siglo XVIII, en una periodo que se llama Enclosures, con los Enclosures Act, que empezaron en 1760, que fueron una serie de leyes que acabaron como en 1840 para imponer y edificar como la propiedad privada en Inglaterra y poniendo fin a unos territorios que se llamaban los comunes. Entonces quiere decir que fueron una serie de leyes para ayudar a los burgueses de esa época a comprar los comunes y hacerse con grandes dominios de tierra. Y utilizaban esos grandes dominios para alquilarles a gente que les podían cultivar, porque ellos no ponían la mano en la tierra. Y el resultado fue que, bueno, yo nació de eso muchos grandes dominios con una explotación laboral grande y la gente que antes vivían alrededor de esos comunes que lo utilizaban para su madera, para sus frutos, para su comida, pues fueron casi obligadas a ir a la ciudad y ahí fueron también explotadas por los mismos dueños en sus fábricas. Entonces los dueños que se habían hecho con un dueño grande de tierra pues también tenían las fábricas en las ciudades que explotaron la gente que habían hecho con las leyes de Enclosures Act. Es un sistema muy bien hecho.
Como siempre, los comercios de estos señores son siempre bastante redundos, ¿no? Ellos explotan, empobrecen y luego la gente se mueve, se desplaza como para buscar una mejoría de sus condiciones y se encuentra con toda una serie de barreras, tanto que limitan su libertad de movimiento y el acceso a determinados lugares, tanto que les encierran en el momento en que rompen la que son las leyes de los señores. Y de hecho, dentro de los muros siempre hay lo que se llaman ciudadanos, ¿no? En un dentro positivo, si así queremos considerarlo, también porque puede haber un dentro negativo, que es el dentro de las prisiones, de las cárceles, de los campos de concentración, de los campos de refugiados. Pero dentro del dentro positivo, o el nosotros entendido como el nosotros privilegiado, pues hay allí los ciudadanos, los dominantes, que están opuestos a todas las personas que están fuera de estos muros, y que pueden ser abatidas o empresonadas por los mismos ciudadanos. Los muros, que por ejemplo en el pasado pueden ser vistas como las grandes murallas de piedra, de tierra, de madera, se han ido haciendo siempre más ligeros, hasta que ahora parece ser un poco, como se dice, desmaterializado. Para así decirlo, por todo lo que hemos dicho que son los aparatos tecnológicos de control de la frontera y todo lo que son, por ejemplo, la tecnología radar, todo lo que son las cámaras de videovigilancia, todo lo que son los sensores de movimiento y todas aquellas tecnologías del control que no necesariamente son tan evidentes y tan físicas como una valla o como un muro, que pero siguen teniendo un papel de deterrente y de limitación del espacio. También la recogida misma de los datos biométricos, como hemos dicho muchas veces. Pero en 1874 vemos que hay un invento que puede ser considerado bastante emblemático, tanto de un punto de vista práctico, tanto de un punto de vista simbólico, por la delimitación del espacio y por la creación de la propiedad privada, del Estado-nación o de todo lo que se considera un terreno que pertenece a alguien y que alguien más no puede pisar. Y este invento es el alambre de espino.
Tra, 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 tra.
Bueno, el alambre de espino, decíamos, ha sido inventado en 1874 por un granjero de Illinois, este capullo, a ver dónde lo tengo apuntado, ¿cómo se llamaba? Un momentín. Ah, se llamaba J.F. Glidden, y se desarrolló como, como una herramienta agrícola que tenía que servir para cerrar los grandes capos de bestiame, ¿no? ¿Cómo se dicen? Los animales que tenían los granjeros, y también permitió la colonización de Estados Unidos. De hecho, el alambre de espino era una frontera móvil que se podía ir desplazando a medida que los colonos avanzaban con su conquista, arrancando y arrebatando terreno a lo que eran las personas originarias de estas tierras, que eran luego los indios, ¿no? Y bueno, ya empezamos, o sea, nace esta herramienta, el alambre de espino, y nace ya con arraigándose dentro de una de las historias más sangrientas de la humanidad, que ha sido la conquista de América. Y antes de seguir con esta historia hecha de sangre y muerte, nos escuchamos otra cancioncita.
Mi mar de calma,
hace espuma mi alma.
Mi mar de calma,
me hace espuma.
Mi mar de calma,
hace espuma mi alma.
Cuerpo con cuerpo, perfecto momento, pensando en esto me enciendo por dentro. Entro en el templo que sueño contigo y siento que habiendo quien mande mi corazón, yo no tengo dueño. Por favor, pon ardor a esta intensa sensación, sube, sube la temperatura de mi habitación interior. Tú sabes de sobra que sé y yo conozco tu olor, dulce licor, amor sin dolor. Contigo no hay color, hay calor, hay calor. Haces fuego en mi corazón.
Desde octubre hasta septiembre todo el año te tengo presente. Compartiendo largas noches te miro de frente. El influjo de tu mente no me miente. Te posas en mí, es para siempre.
Frente a frente, compañeras de la noche, provocando las mareas, cada día es diferente. Fase a fase la emoción es tan creciente. Este es mi sueño, tu bella durmiente. Atracción hasta la muerte, la pasión es lo que enciendes cada noche en mi simiente. Frente a frente, la magia de tu estrella me ilumina, me hipnotiza, este amor es para siempre.
Es mi mar, es mi bien, todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar, es mi bien,
es mi bien.
Es mi mar, es mi bien, todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar, es mi bien,
es mi mar. Y es mi bien,
es mi mar, es mi bien. Todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar, es mi bien.
Es mi mar, y es mi bien.
Es mi mar, es mi bien. Todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar, es mi bien.
Bueno, y aquí volvemos con la historia del alambre de espino y con la historia de la política concentracionaria que ve una Europa y un mundo siempre más plagado de muro, tanto para cerrar el paso de un sitio a otro, tanto para encerrar a las personas indeseadas. Y vemos, decíamos, que, bueno, que el alambre de espino como herramienta simbólica y práctica del encierro y de la frontera ha sido creada en 1874 en Estados Unidos, como no, que siempre nos regalan estos bonitos inventos. Y también se utilizó, por ejemplo, mucho en Cuba a la mitad del 1800 para superar la para separar la isla en dos y para hacer una actividad de contrainsurgencias, o sea, para separar en dos lo que eran los rebeldes de las partes que los poderosos querían proteger, y también para castigar a la población cómplices de estos rebeldes, restringiendo la libertad de las actividades cotidianas en una manera muy similar a lo que están haciendo en día en Palestina con la creación de los checkpoints. El mundo actualmente está lleno de muros. Tenemos un montón, alrededor de 65, ¿no, compañera?
70, sí.
70.
Bueno, y actualmente la mayoría de las políticas xenófobas, racistas, de creación del miedo al otro, al externo, a la persona extranjera, están encontrando su máxima realización práctica en la construcción de estas fronteras, de estas vallas, de estos muros separatorios. Y vamos un poquito con la compañera a dar una vueltecita al mundo para ver un poco los muros más famosos, tristemente famosos, de nuestra época.
Bueno, también decir que, y eso no nos tiene que sorprender, la mayoría de los muros que existen hoy en día en el, digamos, a nivel mundial, han sido construidos después de los años 2000, ¿no? O sea, a partir del 2000. Aparte, algunos muros más históricos, como podría ser, por ejemplo, justamente el muro entre Palestina e Israel, todos los demás muros han sido construidos en estos últimos años. Y eso obviamente no es una casualidad, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, el muro no es simplemente una, digamos, una herramienta física que divide, sino también es una, representa como una realidad, construye, de hecho, una realidad, construye los límites de esta realidad, ¿no? Y no es una casualidad que justo en estas temporadas de supuestas amenazas terroristas y de supuestas crisis de refugiados es la época en donde los muros más se construyen. Muros que antes, aparte de algunos casos muy específicos, muros y vallas de espino, que aparte en casos muy específicos, en realidad se construían sobre todo en situaciones de guerra o situaciones de conquista, ¿no? El muro era como, digamos, la el herramienta mediante el cual pues separabas un ejército de otro ejército, una población en conquista de una población conquistada. Es a partir de los años 2000, sobre todo, con la exclusión, digamos, de Israel y de Estados Unidos con México, en los años 2000 que el muro empieza a ser esa frontera entre quien se mueve y quien no quiere ese movimiento, ¿no? El muro entendido como frontera propiamente dicho. Digamos, a nivel de muros hay muchos más de lo que podemos pensar. Como decía antes la compañera número 21, casi o más de 70 muros fronterizos separan estados de otros estados, y su construcción se ha disparado después del 11 de septiembre y sobre todo después de todo lo que han sido los momentos de lucha e insurrección llamados primaveras árabes, ¿no? Más allá del muro entre Estados Unidos y México, y entre Israel y Palestina, que creo son los muros que más conocemos, existen un sinfín de muros en Unión Europea. El ya citado muro de Calais, pero también el muro que existe, eso ya lo hemos hablado muchas veces, entre Ceuta y Melilla, en Ceuta y Melilla, que separa, digamos, lo que es la colonia española del territorio marroquí. Luego, el muro que está dentro de, o sea, o que se ha empezado a construir y cuya construcción tampoco ha sido de las más exitosas, pero que se ha empezado a construir entre Austria e Italia en lo que es la frontera del Brennero, un paso muy concurrido de los flujos migratorios de estos últimos años, y los tristemente conocidos muros, estoy hablando todavía de, continente europeo, para así decirlo, que se construyen en todo lo que son los Balcanes y países limítrofes a los Balcanes, ¿no? Sobre todo los muros construidos, por ejemplo, en Bulgaria y Hungría, respecto, digamos, a los países pues como Eslovenia, Macedonia, la misma Grecia, Serbia, etcétera, etcétera. Lo que son los muros solo en la Unión Europea son más de 235.000 kilómetros de valla. Eso es una cantidad bestial. Si consideramos que estamos hablando todavía de unos muros como muy cercano a lo que es la supuesta fortaleza europea. Y son muros, sobre todo en ese caso, muy claramente muros de fronteras, vallas de frontera, ¿no? Donde además la mayoría de estos, y eso ya lo hemos citado en otras ocasiones, los muros son de producción europea, es más, son de producción orgullosamente española, gracias a una empresa empresa que ya hemos hablado, ya lo podéis encontrar en otros programas, pero una empresa que construye en Melilla exactamente ese alambre de espino de lo que hablaba antes la compañera, que con los años, a partir del 1874 cuando era, se ha ido desarrollando en algo aún más sangriento y aún más ¿no? De un símbolo muy grande de opresión, pues está construido en Melilla, por todo lo que es la frontera en Málaga, perdón, todo lo que está la frontera europea.
La European Security Defense, estamos hablando, nombramos la cabrona esta.
ahí estamos. Más allá de esto, de lo que
está yo solo... exactamente en Cártama, cerca de Málaga.
Okay. Yo solo quería añadir unos cuantos detalles sobre este muro de que estabas hablando, ¿no? Esta frontera entre Hungría y Serbia. La valla mide alrededor de 175 kilómetros y mide 4 metros de altura. Y la concertina, de hecho, esta marca España, construida por la European Security Fencing, la valla está electrificada, sensorizada, sonorizada, grabada 24 horas. Y el trabajo de refuerzo de la valla la realizan los presos a través de trabajos forzosos. ¿Qué más? La puerta permite la entrada de solo 10 personas al día y con el riesgo de ser electrificada si intentas pasarla a través de vías ilegales o si no, de ser devuelta en caliente en caso que eres la persona número 11 que este día necesita pasar.
Sí, sí, es que iba justamente a comentar esto de lo último de la electrificación del muro, ¿no? De este, que no es solo un muro en el sentido... bueno, físico, evidentemente, pero también de toda la tecnología que comporta, ¿no? Lo que comentabas, y de que las propias personas allí, a pesar de ello, están intentando pasar cada día de forma ilegal, con forma, claro, ilegal, porque se han puesto esas leyes, o sea, de forma libre esta frontera. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que muchas de ellas están sufriendo mucho con esto. Personas que han ido ahí, pues comentan como, bueno, se está recordando incluso cada día personas que han muerto intentando cruzar la frontera, ¿no? Entonces, como que son conscientes también de los riesgos que implica y aún así, pues...
Claro, es de estos días, ¿no? Pero esta noticia de Hungría, que con este gobierno de mega derecha está diciendo, va, les vamos a freír a los refugiados que intenten llegar aquí. O a los migrantes que intenten llegar aquí.
Además, imaginaros con lo que es el flujo migratorio, decir, no, son días por paso, pero 25 en total por día. Me parece de haber leído. O sea, imaginar qué significa regular un flujo migratorio de ese porte con 25. O sea, 25 es una clase de niños de mierda de una primaria. No sé, es como 25 es nada. Y eso obviamente significa también desarrollar una serie de otros supuestos, ¿no? O sea, de más allá de la circulación libre también, de un efecto embudo impresionante, de una incluso de unas luchas entre pobres impresionante, porque imagínate si ya la cola del supermercado nos ponemos nerviosos, imagínate una cola de 25 personas para pasar al otro lado de la frontera. Bueno, esas son las lógicas de las
y que no esperan
fronteras
en el hotel, claro. Están...
Bueno, antes de seguirnos escuchamos una cancioncita que ahora está empezando y seguimos.
Cuando buenas conciencias entran, se salen y no se atragantan. Cuando las rimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña en esta nuestra nueva historia que ataca sin saña. Y tendrás que adaptarte, y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte. Espadas en alto y en alto los estandartes.
Espadas en alto y en alto los estandartes.
Mientras tanto, atenta, atento a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos inventar intento. Hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad intento. Pero como siempre me miras sin miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento. Y en mi pensamiento, 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito, parásito, cateto. Ante todo, mucho respeto, sí. Pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo y te abucheo con bastante regodeo.
máximo apogeo. Romeo, me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Me casé, no queremos tretas. No estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas, estaros alerta. Me casé, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura lleno de frescura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el arma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. ¿Lo oyes? Lo siento. Que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Nos pararemos con el antibalas.
Bienvenidas otra vez a este programa número 21 de Radio Jarraga. Hoy estamos hablando de las fronteras, de la política de frontera, de muro, esta política de defensa del espacio privado, de la defensa de la propiedad privada, del territorio estatal, del territorio nacional, que se está aplicando, como hemos visto, a partir de la segunda mitad del 1800 y que está llegando a un auge bastante grande. Actualmente en el mundo hay alrededor de 70 muros construidos como separación entre los diferentes estados. Y estamos haciendo un recorrido tanto histórico sobre la historia del alambre de espino y la historia de la política del NCR, la política de la frontera, y también estamos haciendo un recorrido geográfico sobre los muros actuales que plagan este mundo. Habíamos llegado en Turquía.
Lo comentamos antes.
Ah, sí.
No, sí, más que nada porque el tema del muro de Palestina, de Cisjordania, sí que también se corresponde con lo que decías, la mayoría de muros son construidos después de 2000, este también físicamente como muro, como tal, aunque existía previamente, evidentemente, la frontera y el control, también empezó en el 2002, después de la segunda intifada, como una forma de separar, ¿no?, la población palestina de la población israelí, ¿no? Pero aunque fue una respuesta, ¿no?, a una lucha, la segunda intifada, ha dado lugar a más lucha, porque de hecho el muro mismo es símbolo de resistencia y de protesta, y de hecho cada viernes hay manifestaciones delante del muro. Por ejemplo, la más conocida es la de Bilín, pero hay en muchas poblaciones, y se utiliza también el muro como símbolo de, pues eso, de protesta y de resistencia.
Claro, antes de entrar en lo del muro de Turquía y Siria, que quizás la compañera nos va a explicar un poco más, decir eso, ¿no? O sea, como nosotros desde nuestro lugar, desde esa maldita Unión Europea, vemos mucho los muros que significan, digamos, lo que es una frontera, ¿no? Entonces, pues, quién entra y quién no entra. Pero también los muros tienen mucho valor en sentido político, en el sentido de, digamos, de rap, o sea, de ser, digamos, el filtro mediante el cual dos poblaciones se enfrentan, ¿no? Como en el caso de Israel, o como es, por ejemplo, el Estado en Arabia Saudí, de los muros que se construyeron para supuestamente dejar, pues, digamos, separado lo que es el Estado Islámico. Entonces, no un muro en cuanto frontera propiamente dicho, sino también como forma de posicionar, digamos, dos frentes, ¿no? En esa situación, digamos, más típica, así como de los de ejércitos, en cierto sentido. Y en la misma Arabia Saudí hay un muro de 1.500 kilómetros con Yemen, que es también una situación que a veces para nosotros es muy desconocida, pero que son situaciones, digamos, donde al día de hoy todavía siguen una serie de enfrentamientos y de guerras que van más allá de los intereses religiosos del Estado Islámico y también tienen muchos intereses económicos, pero ahí también hay muro. En ese caso no es valla y no es muro de hormigón, sino es desierto, ¿no? Es arena propiamente, son muros de arena. Y otros muros, pues en el Sáhara Occidental, hay un muro entre, digamos, lo que es Marruecos y lo que son, digamos, las tierras controladas por los rebeldes, que son casi 2.700 kilómetros de muro de otra vez arena y piedra. O sea, quiero decir que no solo de hormigón y de cuchillas o de alambre de espino, pero bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Los muros y los alambres, muchos están conectados con la frontera, con ese doble lugar, o sea, un lado y el otro lado de la frontera, y eso quizás es justamente lo que más tangible se hace en estos últimos años y últimos meses, como es el caso, por ejemplo, entre Turquía y Siria.
Claro. Además, bueno, ahora seguimos con nuestra historia de los muros, pero obviamente para entender nuestra relación con el espacio hay que comprender cómo funcionan los dispositivos que los cierran, ¿no? Y las tecnologías que sirven a delimitar estos espacios. O sea, las técnicas de delimitación han ido evolucionando en los últimos años. O sea, a partir de los clásicos encierros, esto que nos hablaba el compañero número 21, de madera para encerrar a los animales, bueno, han ido evolucionando en los últimos dos siglos y han ido como evolucionando también a nivel técnico, ¿no? Ahora mismo con el tema de la frontera inteligente, con el tema de las nuevas tecnologías del control, del utilizo de datos biométricos, de los radares, de la visión satelital, y nos hemos concentrado en el alambre de espino porque el alambre de espino puede ser considerado una herramienta simbólica, un reto político, puesto que el espacio simbólico, imaginario y real que produce el alambre de espino condiciona luego también todo el conjunto de exclusiones y jerarquización mismo de la sociedad, ¿no? Entonces la frontera genera una exclusión, una inclusión, genera una jerarquización entre las personas y muestra una radicalización sin precedente de las delimitaciones del espacio. Y porque verdaderamente excluir a través de una frontera, a través de un alambre de espino, a través de un muro, implica trazar una frontera entre la vida y la muerte. Las personas que se encuentran del otro lado de la frontera no solo se enfrentan a una vida peor, a más problemas, más complicaciones, las personas que se encuentran del otro lado de la frontera se enfrentan a la muerte, y a una muerte violenta justificada por el hecho de haber intentado cruzar aquel espacio simbólico y práctico que a ello está prohibido.
Que luego también hay que decir otra cuestión, solo rápidamente, que en verdad en el fondo la frontera y los muros jamás sirven de barrera. O sea, quiero decir, los muros están construidos para generar esa idea de barrera que hace que construye relaciones de poderes y construye relaciones económicas alrededor de esa barrera. Las barreras siempre son permeables y los muros nos los han demostrado y una y otra vez. Las barreras son permeables, las fronteras son permeables, pero es justamente esta permeabilidad que también permite toda una serie de construcción de explotación, una serie de construcción económicas de millones de euros que pasan por ahí, pasan por su mantenimiento, pasan por su construcción, pasan por la gestión de esa permeabilidad. Construye ese miedo que también luego se desarrolla una vez que la hayas saltado en una serie de opresiones concretas bajo el miedo. O sea que también para mí es muy interesante eso, ¿no? El muro en realidad nunca funciona realmente de muro. El muro significa un montón de cosas que hacen que son posibilidades que se hacen posibles porque existe este muro, ¿no?
De hecho, las personas que consiguen atravesar esta frontera y logran sobrevivir demuestran ser físicamente fuertes y laboralmente válidas para el tipo de mano de obra que los estados europeos también están necesitando, o los estados occidentales.
También es importante de cuando hay una frontera fijarse en quién la edifica. Porque edificar una frontera es una demostración de poder y de fuerza hacia el otro lado, como decía la compañera. Claro.
Bueno, pues no sé si entrando más en ese tema de frontera y lo que significa las fronteras, también como Europa, digamos, tiene estos tentáculos, ¿no? En que de alguna forma las fronteras no delimitan solo su propio territorio, si podemos hablar de su propio territorio, pero se van ahí como tentacularizando más allá y más allá también por una relación de fuerza que tiene que estar marcada y por unas relaciones económicas que también se van desarrollando, pues como es el ejemplo, por ejemplo, las fronteras en Turquía, ¿no? No sé si...
Sí, precisamente uno de los últimos muros que se han construido es el de Turquía entre Siria y... entre el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí. Porque, bueno, de hecho el papel de Turquía es ya muy sabido de control, ¿no? De los migrantes y de sus técnicas, por llamarlo de alguna manera, de control, no muy... Bueno, digamos que siempre se han basado, ¿no?, en una represión muy bestia hacia las personas que intentaban ya cruzar esta frontera, han llegado pues a asesinar personas así a sangre fría. Y ahora pues el siguiente paso ha sido la construcción de este muro, que tiene 330 kilómetros y limita tanto con la zona iraquí como Siria. Y 191 kilómetros de estos pues son con alambre de espino, siguiendo con la línea esta de la función del alambre de espino. Entonces se ha dado como motivo pues el control también de la seguridad, porque dicen que claro, el paso de combatientes se supone de apoyo al ISIS, bueno, toda esta historia que en realidad es más una excusa que una realidad, porque claro, la realidad es que este muro sí sirve, por una parte evita el tránsito también de apoyo, de solidaridad entre grupos kurdos que están combatiendo en Siria. Pues está el PKK pasando de Turquía a Siria para combatir junto con las YPG y YPJ en contra del Estado Islámico, y no solo en contra del Estado Islámico, sino también para la construcción de este modelo social, pues comunitario, asambleario, ecológico, feminista.
Entonces, el confederalismo democrático.
Exacto. Entonces, pues bueno, de alguna manera se frena este traspaso de solidaridad y de apoyo entre un territorio y otro, ¿no? También este muro, claro, impide también, evidentemente, el paso de personas refugiadas de Siria hacia Turquía, ¿no? Una realidad que ya viene frenándose desde hace mucho, con mucha gente concentrada, pues bueno, en los pasos fronterizos. Por ejemplo, el más conocido es Bab al-Salam, que está en el norte de Alepo, donde, bueno, evidentemente se crean condiciones nefastas de supervivencia de las personas que están allí. Ha habido atentados. Personas que, bueno, que intentando cruzar es eso, pues les han disparado. Y ahora, pues bueno, con este muro todavía se sigue reforzando esta frontera que ya venía existiendo, ¿no? Y entonces, bueno, y además, bueno, se enorgullecen de que en 2006 impidieron cruzar 57.000 personas la frontera entre Siria y Turquía.
¿2016?
Sí. Claro, o sea que
era
realmente...
Era el pacto, ¿no? Era el pacto. 6 millones de euros le fueron dados, claro, exactamente para exteriorizar esta frontera.
Claro, están cumpliendo con sus objetivos, no evidentemente al 100%, porque evidentemente es lo que decía la compañera, que las fronteras son permeables y la gente cuando está luchando por su vida, evidentemente una frontera no es un impedimento. Después también, bueno, yo que precisamente vengo del Kurdistán iraquí, aprovecho para comentar, claro, no he visto directamente el muro, pero sí los que quedan detrás del muro, ¿no? Que entonces son estos millones de personas refugiadas que quedan en campamentos, que han quedado en campamentos en el caso del Kurdistán iraquí. Pues hay entre 2 y 3 millones de personas que están, bueno, refugiadas, la mayoría en campamentos, no todas ellas, una población eso de 8 o 9 millones de personas, o sea, una cuarta parte. Entonces es una parte muy importante de población que en realidad no se ha movido ni siquiera entre países, porque la mayoría son desplazamientos internos de kurdos mismos, por ejemplo, sobre todo de yazidis, de cuando tuvieron que irse de Shingal hace más de 2 años por el ataque del Estado Islámico, y también de muchas personas, evidentemente, tanto de Siria como del resto de Irak, ¿no? Pero bueno, son personas que quedan atrapadas por estos muros, este último de Turquía, también los muros que se sigue haciendo el uso de muros en las guerras, en Mosul se está, ¿no? Hay también un muro, ¿no?, que separa la parte del Estado Islámico con la parte controlada por las fuerzas iraquíes y los peshmerga. Entonces, realmente continúan habiendo todos estos muros ante, bueno, unos campamentos que son abiertos, sí, abiertos entre comitas o en comillas, porque en realidad se encuentran cerrados por todos estos muros alrededor, ¿no? Y después, bueno, estos son los muros terrestres, después hay los muros aéreos. Cuando vas al aeropuerto te hacen una foto y huella, no solo es el pasaporte, después de pasar 3 controles policiales. Entonces, con lo que comentaban de la, de, bueno, de la tecnología, que el muro es la frontera visible, pero evidentemente la frontera aérea tecnológica pues también existe.
Sí, de hecho, pues no sé, hay unos estudios un poco académicos que se han dedicado como a poner un poco en orden lo que son las características de, la, de las fronteras un poquito más virtuales que hoy en día se están creando, ¿no? Lo que hablabas tú de las fronteras que se construyen gracias a las nuevas tecnologías. Y de hecho, por un lado, tenemos una desaparición material de la frontera y entonces menos esparcimiento de sangre, en un sentido un control un poco más limpio y menos problemática por las asociaciones y por las ONG que se ocupan de los derechos de las personas, de los seres humanos. Por un lado hay la movilidad, esta frontera que se puede mover en cada momento y seguir los pasos de las personas, la ductilidad, la discreción, la reactividad, o sea, la capacidad de interaccionar con las que son las personas que están intentando superar estas fronteras. Y por fin, por primera vez en la historia de la humanidad, vemos una frontera capaz de interaccionar directamente con los seres vivos, con los cuerpos. O sea, mientras antes la frontera era en sí una barrera física, una barrera inmaterial, material, pero al mismo tiempo inanimada, ¿no? Hecha por hierro, o hecha de tierra, o hecha de ladrillos, hoy en día la frontera tecnologizada è una frontera che direttamente si relaziona col cuerpo vivo, col ser humano, con los seres vivos en general, porque yo creo que también una valla electrificada mata también a muchos animales, aunque nadie habla de ellos. Y bueno, y eso es una nueva frontera del control, es un control que reprime, interacciona y mata a los seres vivos. Y ahora nos escuchamos una cancioncita.
She said she was in a way, that's the wrong way, but it happens every day. And again, I see again new friends and forget about those ones who ever made me cry. Why do we say yeah to them? Why don't we say do we, bye bye Louis, see you later in heaven or hell? Oh, what, this is my farewell.
Well, well, this is my farewell. Well, well, this is my
farewell. I don't believe in God, I don't believe in money, I don't believe in you, if I see I can trust. I don't believe in money, who believe in you? I don't believe in God, I don't believe in money, who believe in you? If I see I can trust, trust me. I don't believe in God, I don't believe in money, who believe in you?
When the hard times come around, unlucky because I don't know how, I found myself surrounded by all my friends. We are like a big family, made of the best, best jewelry. They help me when they know that I need them. It's the same the other way round. If they need me, I'm all around. I'm always here to give my help to them. I want them to know.
I want them to know.
I want them to know.
Bienvenidas otra vez a este programa número 1 de Radio numero 21, perdona. Hostia, me había saltado unos cuantos. De Radio Arraca, hoy estamos hablando de muros, de frontera, de la política de la frontera y de la, delimitación del espacio a través de estas barreras físicas y también tecnológicas. Y bueno, vamos un poquito también a este famosísimo muro que se habla tanto en los medios de comunicación hoy en día, el muro entre México y Estados Unidos, que ahora el presidente Trump, este payaso con el pelo amarillo, quiere proponer como su propuesta política, un muro que verdaderamente existe desde el 1994 y lo construyó Bill Clinton.
Ta, 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 ta. Sí, hemos hecho un poco una vuelta al mundo, damos la vuelta al mundo y a sus muros y sus vallas y sus fronteras. Y llegamos aquí, ¿no? Llegamos aquí a ese muro tan debatido, tan hablado en los últimas semanas y últimos meses después de la elección de Trump. Fue uno de sus argumentos más lanzados. Y bueno, aunque el muro se empezó a construir con la presidencia de Bill Clinton, en realidad es entre 2006 y 2010 que se ha levantado, digamos, la parte más consistente de ese muro, el muro entre Estados Unidos y México. En México, obviamente, estamos hablando de una 1.100 kilómetros que cubren, digamos, un tercio de la frontera física, de la frontera terrestre entre esos dos países. Obviamente, ¿cuál es la excusa? Otra vez, siempre, digamos, hay unos delirios securitarios detrás de esas construcciones, y en ese caso, bueno, pues la clásica historia de la inmigración ilegal y del tráfico de droga, ¿no? Cosa curiosa, porque en realidad, digamos, las mafias, que están muy conectadas también con los narcos y con el narcotráfico, que están muy conectado con el FBI y con la DEA, trabajan mucho más a cuantos más muros hayas, ¿no? Es evidente lo que decía antes, que el muro en sí no es, digamos, no cumple, digamos, una función exactamente de parar, sino de alimentar precisamente este business de cuerpos humanos que se da con la creación de estos muros mismos. De hecho, ese muro, que es una barrera en realidad bastante discontinua y que, digamos, a números es bastante poco eficaz, está equipada con sensores y cámaras de vigilancias, y ahora mismo pues está dentro de los proyectos geniales e inteligentísimos del señor Trump, que quiere aumentar hasta de 1.100 a otros 3.000 kilómetros de muro, justamente entre estos dos países. Bueno, pues ¿por qué el señor Trump le guste tanto construir ese muro? Seguramente él dirá que es por un tema de seguridad y por un tema de preservar los valores americanos y yanquis dentro del territorio, pero la verdad es que el señor Trump, si le gusta algo, es el dinero, y en ese sentido el coste de estos supuestos 3.000 kilómetros de muro están entre los 14.000 y los 20.000 millones de dólares, o sea, alrededor de 15.000 millones de euros.
Considerado que a Turquía le han dado 6 millones de euros para gestionar todo,
claro,
eso.
La inversión se ve. ¿Quién no invertiría en ese muro sabiendo todo lo que puede ganar? O sea, bueno, pues le hemos dicho muchas veces, la frontera separa sitios, separa personas, bloquea, digamos, todo lo que quieren que bloquea. En verdad no bloquea, muchas veces bloquea muy poco, pero lo que de verdad significa es un montón de dinero, ¿no? Es evidente ese montonazo de dinero que está detrás.
Y de hecho quería decir un poco de qué está equipada el muro entre México y Estados Unidos a nivel tecnológico. Vais a flipar. El muro tiene 3 barreras de contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos, equipo de visión nocturna conectada con la policía fronteriza, vigilancia permanente con camioneta, todoterreno y helicóptero artillados. Hoy actualmente el muro físico mide 1.100 kilómetros sobre un total de 3.200 kilómetros, que son el total de la frontera entre México y Estados Unidos, y para su construcción han sido reutilizados materiales bélicos usados en la Guerra del Golfo. O sea, todas las planchas de metal.
¿Dónde metemos esto? Venga, construye el muro rápido.
¿Qué hacían con tanto metal, con tanta alambrada, con tanto, no sé, alambre de espino? El otro tercio de la frontera es un muro virtual hecho de cámaras, de sensores térmicos, de rayos X y más de 20.000 agentes fronterizos. O sea, estamos hablando del muro más equipado del planeta.
Bueno, ¿son gringos o no son gringos? Si no, o sea, eso es una historia de fufa.
Los de Ceuta y Melilla no son tan mal tampoco. Hay tres murallas, una fosa. Son equipados de concertinas, con cámaras también, ¿no? Los de España se portan bien también.
Claro, y si consideramos que la media de los muros en el mundo es de 4,2 metros, la valla de Ceuta, la valla de Melilla, mide 7 metros. Estamos hablando de casi el 50% más.
Hay tres vallas, realmente. Hay dos de 6 y una del medio de 7. Y con una fosa entre medio de cada una.
Con cocodrilos. Bueno, para dar unos datos aún más precisos, una universidad que también no saben dónde tirar el dinero, pero no pueden construir muro, entonces estudian alrededor del muro. Lo que han sacado es que, digamos, el coste medio del muro, eso es como, o sea, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere un poquito más guapo? ¿Lo quiere un poquito más feo? ¿Lo quiere alto, bajo, con cámaras? No, hay como todo un sinfín de gadget para aplicarle como el coche, ¿no? Versión limitada, digamos, un muro cuesta entre alrededor de 700.000 euros por kilómetro en la versión basic, ¿no? La que no tiene radio cassette. En la versión más desarrollada, la versión que es, digamos, más equipada, estamos hablando de un coste de 4,6 millones de euros por kilómetro. En ese caso, justamente, pues son esas vallas hiper accesoriadas. Y bueno, pues ahí están esperando un montón de empresas y de agencias de seguridad, agencias de tecnologías a dar todos estos gadgets, ¿no? Está ahí el business, está ahí el comercio, desde una sencilla valla que... ¿Qué coño es eso? ¿Qué me das? ¿Una valla con solo una valla? Eso no puede ser porque vale solo 700.000 euros. Vamos a meterle chicha al tema, ¿no? Es una, evidentemente, es una forma de hacer business, pues, hiperlucrosa y en donde se están tirando un poco todos, ¿no?
Considerado que el lobby de las armas es el más potente, el más que invierte dinero en cambiar las políticas de, por ejemplo, para controlar o ya dar un orden ya escrito a los diputados de Bruselas, y invierte mucho dinero para convencer, influir sobre las decisiones, y el peso de ahí es, no es el brazo armado, es el brazo director de Europa, el lobby de las armas. Es como, bueno, es así.
Y bueno, prueba de que estamos ante un gran negocio es el congreso que hubo nada hace poco, el 21 de marzo, el World Border Security Congress.
Wow, qué bonito nombre.
Que fue nada más y nada menos que en Casablanca, Marruecos, un país evidentemente experto también en el control de fronteras al servicio de Europa. Entonces, bueno, esto fue un encuentro de seguridad y de estados, justamente creando este
vínculo
tan claro para hablar sobre nuevas tecnologías de fronteras, sobre control de fronteras, en fin, un encuentro para, pues, de hecho, para fomentar ahí legalmente, abiertamente, gastando cantidad de dinero, pues eso, para fomentar la violencia en las fronteras. Y eso, ahí está.
Y bueno, hablando de empresas, ¿cuál es el plato de hoy?
Bueno, lo podemos escuchar después de una cancioncita, el plato de hoy.
Vale.
Sí, nos escuchamos Hijo Mío, de Actitud María Marta.
Actitud María Marta, una vez más. Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. De la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza.
¿Qué cosa es esa?
Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis y un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte.
Rebuenos armos ya, sí,
me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, veces ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería.
En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas vacías.
En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo.
Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar?
La tierra soberana soy. Arrebatada, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos. En distintas sucursales internacionales, como cadetes, pregoneros, raperas y raperos, llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy hizo comentario que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar, porque ante el intento nos pueden destrozar. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado para caminar? Ay, las presas me queman, no sé si voy a aguantar.
Bienvenidas otra vez a este programa número 21 de Radio Arraga. Hemos hecho un recorrido alrededor del mundo, de los muros que separan los diferentes estado-naciones, de lo que son las fronteras en su significado tanto simbólico como práctico, tanto viendo las nuevas tecnologías que vienen aplicadas al control del espacio fronterizo. Y hemos hecho un recorrido histórico de lo que es la historia de las fronteras en sí, de los muros y de las vallas. Y ahora vemos lo que son un poco los responsables, lo que se lucran las empresas privadas que están produciendo este material y que con ello se hacen rico.
Sí, hay un pastel muy muy grande para compartir. El mercado de la seguridad fronteriza está en pleno boom. lo que significa lógicamente como los apetitos se crecen alrededor de este y cada uno quiere que su parte, que y apoyando así políticas racistas y asesinas. Pero eso no les preocupa mucho y creo que además están muy de acuerdo con esas prácticas. Y el pastel es, como según unos estudios, que es de millones de euros al año. Y por Europa lo consideran a 4.500 millones de euros al año. Entonces este gran pastel ya lo han creado una...
Llega el blancazo del compañero número 21, al cual ya estamos acostumbrados. Dale, compa.
Estábamos hablando de empresas. Estábamos hablando de empresas y creo que en verdad, para no tirar muy para largo, estamos hablando concretamente de también las empresas que colaboran con Ceuta y Melilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vamos a hablar otra vez rápidamente porque ya es nuestra querida empresa preferida, la European Security Fencing, que huele muy, muy, muy mal. Que, bueno, le hemos dicho varias veces que ya está presente en Ceuta y Melilla, pero también tiene todo el monopolio en todas las fronteras de Europa con sus magníficas concertinas, cuchillas de... detalladas para que la gente sangre más y que se hace un pastel también en colaboración con Indra y Salen, que es una unión temporal de empresa que da ese pastel justamente a European Security Fencing. Es como un doble regalo, no sé cómo decirlo, es así. Y, pero también esta empresa se ocupa de las concertinas, que es La verdad es lo que está arriba de la valla. Pero toda la infraestructura de la valla, que es un pastel aún más gordo, lo hacen otras empresas. Lo hace la empresa Ferrovial Agroman, que es una empresa especializada en infraestructuras como puentes, autopistas, pero que viendo ese nuevo mercado, pues wow, asalta sobre la oportunidad para hacerse más dinero y asesinos. Y también con esa empresa que fue el relevo de Dragados, una otra empresa de construcción del grupo ABC, creo, de una de las mayores fortunas de España. Hay también el grupo Eulen, que es una empresa de origen vasca que se especializa como la externalización de servicios a empresas y ahora de instituciones. Creo que con la estrategia que tiene, creo que ahora se quiere como hacer como la empresa de que hemos hablado la semana pasada, que se llama JEPSA, porque ya está, creo yo, intentando tener el mismo camino y cumplir las mismas funciones que ofrece JEPSA, que es una empresa especializada a servicios para cárceles, pues... Vemos que esas empresas no son las primeras y son muy obvios que son, sus responsables son muy...
La JEPSA era esta, la francesa.
Sí, sí, sí.
Bueno, Eulen, de hecho, para quien le suene ese nombre, es la empresa de una de las empresas de seguridad privada más...
Más vieja de España.
Más vieja de España. Esta que tiene un búho. En la imagen la podemos ver en un montón de situaciones. Junto a Prosegur son las que, digamos, reparten la plaza de, digamos, del tema de la seguridad privada, ¿no? Y me imagino que Eulen está también en todo el tema de la externalización de la seguridad de frontera en sentido también de hombres, o sea, de personas, ¿no? Sí, de personas que están al servicio de...
De management de los servicios y de los empleadores, como lo llaman tan neutralmente.
Claro. Mientras que lo que es, ¿cómo es? Agroman Ferroviarias es más un tema de infraestructura, ¿no? Me imagino que si construyen aeropuerto, carreteras y tal, es más un tema de construcción, digamos,
sí, pero
¿no?
Creo que también si hay obras de cárceles van a intentar llevarse el pastel, no claro. Sé.
Ya, de hecho, una cosita que me gustaría decir, como siempre, porque hoy estoy haciendo la parte más, no sé, filosófica de lo que es el alambre y de lo que es toda la tecnología de encierro, ¿no? Bueno, que hasta ahora hemos hablado un poco del papel que el alambre de espino o que las vallas o que los muros tienen dentro de la separación entre los estados y de los territorios, ¿no? Pero entonces generando un dentro y un fuera, donde un dentro es el blanco privilegiado, el ciudadano, y fuera es el bárbaro, el extranjero, la persona de fuera, que no puede entrar. Pero es verdad que también una vez que estas vallas se cierran en sí misma y forman un círculo, lo que creamos no es un estado, sino es una cárcel, una prisión, lo que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial fueron las políticas concentracionarias, las políticas, o sea, que tienen como símbolo, ¿no?, del siglo pasado, que era el símbolo del campo de concentración. La primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un campo de concentración, de hecho, son estas alambradas en forma de espiral y una persona detrás de estas vallas. Y bueno, verdaderamente esto no es algo que se ha producido solo en la Segunda Guerra Mundial. El mundo está lleno de campos de concentración, campos de concentraciones democráticos, como cárceles, como CIEs, como campos para refugiados y todo aquello lugares, como los centros psiquiátricos, todo aquello lugares a donde las personas vienen privadas de su libertad y a donde estos muros y estas vallas sí que separan un espacio, pero un espacio simbólico, un espacio humano. Y fuera queda el todo, el ciudadano, la persona sana, la persona europea, la persona rica, la persona libre, la persona sin antecedentes penales, y dentro es el nada, ¿no? La nada es el espacio de todas aquellas personas que no tienen derecho a estar en la sociedad, que no tienen derecho de formar parte del mundo de los privilegiados, ¿no? Y entonces también no solo viene a ser un espacio de separación, un símbolo de separación, el alambre de espino o el muro, y viene a ser el medio a través del cual se genera un espacio de nada, ¿no? De ambientación absoluta del ser humano. De hecho, una de las características fundamentales del alambre de espino, de los muros y de las vallas, es exactamente también la deshumanización de las personas, que si se encuentra del lado equivocado de la valla pueden ser matadas, exterminadas, dejadas morir. Y bueno, esto es una de las simbologías más sangrientas de nuestro siglo. Y nos queda ahora un rato más para hablar de las noticias de resistencia en contra de estas vallas y de estas fronteras. Y la escuchamos después.
Simplemente un apunte ahí de ya no la parte filosófica, sino la parte material de la pasta. Dale. Claro, porque ¿quién paga todo esto? Nada, decir que hace poco se ha reformado como el marco financiero plurianual del Consejo Europeo 2014-2020. ¿Por qué se ha reformado? Precisamente para poner más pasta en el tema de control de fronteras, que le llaman la gestión de la migración, la mejora de la seguridad y el refuerzo de fronteras, con un total de 2.550 millones de euros.
Patatán.
Ahí va.
Pues muy bien, nos escuchamos una cancioncita más y pasamos a todo el apartado de noticias sobre la resistencia en contra de estas vallas y de estos muros, y a ver si alguien se lo carga de una vez para todas.
Perdido todo tipo de coherencia, hemos perdido hasta el instinto de supervivencia, chocando y chocando, chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo. ¿No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada? La bomba detonada, y cuando explotes no queda nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar la luna? ¡Qué cómico! De esta no te salva ni tu poder económico. ¡Qué trágico! Que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Como rata, la indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Caos genérico, pánico satánico, se extiende por el mundo un estado problemático.
tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego. Hace parte de este juego cruel manejo del manejo, en el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final. Puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad, un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre, no hay justicia que proceda.
Vea como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se vacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos.
Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo.
Qué trágico que la conciencia no nos salve.
Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable.
Y bueno, bienvenidas otra vez a este número 21 de Radio Arraca. Vamos hacia los últimos 15 minutos de este programa dedicado a las vallas, a las fronteras y a su significado práctico y simbólico. Y vamos un poco a las noticias sobre las varias luchas en contra de estos aparatos de control.
Bueno, antes de luchas, las noticias en general, hemos dicho que las fronteras, las vallas, los muros no sirven solo para vallar un dentro y fuera en sentido de propiamente frontera, sino también un dentro y fuera en sentido de cárceles y de segregación. Pues a propósito de esa forma de hacer muros, pues recordar que en el principio de ese mes, en principio de marzo, el Mantero, que ha sido condenado a 5 años de prisión y la expulsión del país por golpear a un fucking agente de la Guardia Urbana, el compañero Sidil, que bueno, pues había enfrentado a lo que era digamos el acoso y la actitud que desde ya unos cuantos meses los queridos guardia urbanos de la querida Ada Colau pues tienen y reaccionan con las personas manteras, con las personas migrantes, mientras por el otro lado quieren cerrar el CIE, ¿no? Bastante curioso, ya lo hemos dicho muchas veces. Pues ha habido una manifestación en solidaridad en Barcelona el 9 de marzo al grito de libertad civil, desde aquí, desde las montañas de Roquetas, desde el Te Quedas Donde Quieras también. Queremos mandar un fuerte abrazo y mucha solidaridad, como siempre, al lado de quien se rebela y lo hace de una forma activa y contundente. También a ese propósito, pues el 10 de ese mes, pues un preso encerrado dentro de la Modelo ha estado a lo largo de 13 horas arriba del tejado de la Modelo como forma de protesta por un traslado que le afectaría digamos en todo el tema de las relaciones familiares y que afectaría directamente a su familia, un traslado obviamente injustificado al que el preso ha decidido pues reaccionar con el propio cuerpo, poniéndose encima del tejado de la Modelo, algo muy simbólico también, ¿no? Como cuando cuando esas vallas están saltadas por centenas de personas en Ceuta y Melilla, pues a veces también los muros de las cárceles están digamos saltados, en ese caso arriba ahí en el techo, por los presos amotinados, en ese caso por ese preso amotinado. Y bueno, desde desde la mañana, pues un grupo de solidarios y solidarias ha estado ahí debajo de ese sitio asqueroso, debajo de la modelo, para darle al preso toda la solidaridad y todo el apoyo posible en esa forma de rebeldía que, bueno, muy pocas veces se ven, pero cuando se ven, pues, joder, todavía dan mucho que pensar y, bueno, mucho que actuar. Bueno,
y además, el pavo era un fiera, ¿no? Aparte, una persona no europea, una persona de República Dominicana, una vez más, ¿no? Vemos que quien está allí encerrado muy pocas veces tiene la piel clarita. Y, por otro lado, pues, una persona que ha dado una muestra de fuerza durante todo el día, de ánimo, lo que ha estado denunciando desde el techo de la estructura, las torturas que ha asistido, los presos, compañero suyo que ha visto morir, y también la actitud misma con que se encontraba encima de aquel techo, cantando, riéndose con la gente, solo, sin nadie al lado, ¿no? Como vimos, por ejemplo, esta gente en el techo del CIE de Madrid, que eran bastantes personas que se daban ánimo el uno al otro, Roberto estaba solo ahí arriba. O sea que, ole tú, donde estés, compañero, te tenemos en el corazón, de verdad.
Bueno, estaba solo también porque la rebeldía a veces se propaga como pólvora, pues justamente pues dentro de la modelo todos los demás presos habían estado encerrados de forma preventiva como para que no se solidarizasen y no se destapara allí pues una situación absolutamente poco gestionable que pudiera haber, digamos, acabado en un verdadero motín.
Claro, y le dejaron sin comida todo el día, también para que no se solidarizasen con él y se enfadaran con él. Pero, ole tú, los gritos que se escuchaban desde dentro de la cárcel, que le gritaba, ánimo compañero, que no obstante estamos sin comida, pues ahí estamos apoyándote, ¿no? Que también fue muy bonito.
Y bueno, como en verdad, pues la solidaridad a quien se rebela y el ataque a ese enemigo que intenta construir estos muros y estas fronteras, sean donde sean, tiene que ser uno de nuestras prioridades, y creemos que sea una de las prioridades de la lucha contra las fronteras, reportar simplemente como noticias simpáticas, de estas que te hacen guiñar cuando las lees, pues tres diferentes ataques que han habido en Italia en contra de estas empresas de que hablábamos antes, estas de las muchas empresas que comen este pastel millonario que significa la frontera, y bueno, que a veces pues tendrán que hacer, aunque con, digamos, números menores, pero también tendrán que hacer las cuentas con los pequeños daños que se le puede ocurrir de vez en cuando. Estamos hablando pues de un ataque que ha habido en Roma, donde ha sido como destrozada una auto de la empresa Engie. La empresa Engie en verdad es una empresa directamente conectada con la ya conocida, la que hemos hablado antes, JEPSA, que es una multinacional francesa que está ocupándose de la gestión de las cárceles privadas y de los CIEs en Francia, y que ahora mismo está entrando en la gestión de los CIEs de Torino y Roma y de los centros de acogida a refugiados en Milán. Por un lado esto, por el otro lado, en Génova, donde han sido incendiados también unos vehículos de la empresa Ladisa, que es una de las empresas que se lucran y se encarga de la gestión de los refugiados otra vez en Italia. Y bueno, pues a ese balance económico de final de año tendrán que restar tres vehículos que, ahimé, están ahora mismo no posibles para utilizar. Y para acabar, en Bolonia, a final del mes pasado, bueno, pues dentro de lo que es la lucha en contra de las deportaciones, ha sido atacada a martillazos pues una sede del correo, ya que el correo italiano está directamente relacionado con las deportaciones, porque es de su propiedad Mistral Air, que es la empresa, como aquí lo es las empresas del Grupo Barceló, que no me acuerdo ya cómo se llama.
Orbes, Air Nostrum y Evelope Airlines.
Exacto. Pues como aquí estas son las empresas que se ocupan de los vuelos de deportaciones, pues ahí en Italia es una única empresa, que es Mistral Air y que es propiedad de los correos italianos y que han sido pues también atacados a martillazos pues en algunas feliz noche de ese frío invierno, final de invierno. Y bueno, estas eran las noticias graciosas.
¿Hay más noticias? Bueno, pues ya...
Sí. Perdón. Dinos. Una noticia de las que todavía no tenemos mucha información, también desde Italia, donde una presa, migrantes en el CIE de Brindisi, transexual, que ha sido encerrada en el reparto de hombre, le ha sido privada, digamos, el tratamiento hormonal y actualmente está en huelga de hambre pidiendo que, bueno, se respete su identidad y a ver lo que pasa. Es una noticia de estos de ayer y que, bueno, estamos viendo cómo se desarrolla.
Bueno, y bueno, ya hemos dicho algunas de las noticias de las últimas semanas, ya que este mes no hemos tenido dos programas como normalmente, este mes hemos tenido solo uno. Y bueno, seguramente habría mucho más, pero bueno, pasamos un poco a las convocatorias para las siguientes dos semanas. Tampoco hay mucho que decir, solo nos viene a la cabeza ahora, bueno, el Tattoo Circus de este fin de semana, de este sábado 25 de marzo, que a partir de las 10 de la mañana en el Ateneo La Ruda, en Manresa, habrá un Tattoo Circus con varias charlas interesantes sobre sobre resistencia y autodefensa en la cárcel. Esta a mí me gustaría ir, que está por la tarde. Y no acabará muy tarde, así que no venís a hacer fiesta, venís a hacer trabajar un poquito la cabecita. Y si os queréis tatuar, hacer un piercing o suspender, todo el beneficio irá para los últimos y famosísimo caso represivo de las compañeras anarquistas. Y hablando de esto, bueno, siempre os invitamos a estar atenta a la próxima convocatoria de Solidaridad Rebel, la asamblea que se está reuniendo en solidaridad con las anarquistas detenidas por atraco, como se dice, acusada de haber atracado un banco en Alemania. Y en los próximos meses estamos esperando la sentencia, así que atentas porque no vamos a estar tranquilas. Y por otro lado, hay empezado ya casi la nueva campaña para los casos represivos Pandora Piñata y también allí vamos a tener los ojos puestos en qué van haciendo estas personcitas represaliadas y combativas. Bueno, pues ahí os dejamos con La Colilla, nuestra canción de cierre desde hace ya 21 programas, Albert Pla, y esta colilla que viajando por Estados Unidos lo quema todo.
Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía y seguía. El fuego se iba de New Laredo, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colisa.
Echa humo.
De Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, viva el buen cine, se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue a Las Vegas y tirada